Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que la CCG tiene para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como arroba la cámara GYE. En Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Mosquera, asesor de negocios de Nexo Ecuador. Nexo Ecuador es el primer aplicativo móvil para el servicio de cooperativas de taxi legalmente constituidas. Recientemente recibió la certificación única de calificación de aplicativos móviles para operar en la provincia del Guayas, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito con una vigencia de 5 años. La aplicación cuenta con 20 cooperativas de taxi y 500 conductores registrados y es un proyecto que pretende expandirse en los próximos meses por ciudades como Quito, Cuenca, Santo Domingo, entre otras. Hola Jorge, un gusto tenerlo como invitado a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues el objetivo de este segmento es poder compartir las diferentes experiencias de emprendimiento que tienen nuestros socios en la Cámara. Y por eso me gustaría comenzar preguntándole cómo nace la iniciativa de crear Nexo Ecuador.
Bueno, este gran proyecto nace por la iniciativa de ingenieros y técnicos desarrolladores de la ciudad de Guayaquil, en donde reunidos una tarde empezaron a mostrar sus ideas y salió esta gran idea de apoyar a las mejores cooperativas de taxi legalmente constituidas y prestar un servicio de taxi a la comunidad bajo una aplicación móvil.
Excelente. Ahora, ¿qué tan difícil fue la creación del dispositivo móvil?
Supieras, no fue tan difícil, porque el perfil de los ingenieros y los técnicos
les permitía
sus capacidades han sido bastante buenas y no fue tan difícil el desarrollo de la aplicación.
De acuerdo. Ahora, ¿cuál considera usted que fue la etapa más importante cuando se comenzó a trabajar en la aplicación?
Bueno, nosotros empezamos con una tarea bastante ardua por la obtención de la homologación, la resolución 070.
Okay.
No teníamos esa homologación y fue un poco difícil poder presentar la marca dentro de la ciudad, debido a que tuvimos bastantes inconvenientes, rechazos con algunas cooperativas, porque ellos tenían conocimiento de que esta homologación ya había salido a la luz pública y muy pocas en el país tenían este tipo de permiso para poder operar como aplicación móvil en la prestación de servicio de taxi.
De acuerdo. Ahora, como asesor comercial, ¿cuáles son sus funciones principales en Nexo Ecuador?
Yo me desempeño como ingeniero de negocios de la plataforma. Yo realizo las diferentes negociaciones con las diferentes cooperativas, visito a las cooperativas, le presento el modelo de negocio, que es totalmente diferente con respecto a otros aplicativos móviles en esta modalidad, y básicamente le muestro los beneficios, no solamente a las cooperativas, sino también a los conductores y a los pasajeros que disfrutan de este tipo de servicio mediante la aplicación.
Ahora, ¿qué tan difícil fue obtener la certificación única emitida por la Agencia Nacional de Tránsito?
Fueron 3 meses de reunir los requisitos establecidos, no solamente por el área operacional y de estructura, sino también por la parte de tecnología, por la parte de desarrollo, donde en un inicio cumplimos con el 75-80% de los requerimientos que reza esta homologación.
De acuerdo.
Fuimos afinando ciertos detalles a nivel de desarrollo, y tanto así que una de las experiencias que tuvimos al momento de la evaluación fue que teníamos que adaptarnos a la modalidad de pago de dinero electrónico o efectivo desde mi celular. Que ya eso
fue un desafío, me imagino.
Sí, bastante, fue un desafío bastante pronunciable, por decirlo así, y que nos permitió a nosotros tomarlo como un más que un reto, algo que perseguir y que lograr.
De acuerdo.
Entonces, sería ya la aplicación en los próximos meses en la modalidad de servicio de taxi, en la prestación de servicios, con dinero electrónico dentro de la aplicación.
Ahora, también me gustaría preguntarle cuáles son los principales beneficios del aplicativo móvil para el uso de la ciudadanía.
Sí, existen varios beneficios para los pasajeros. El más notable es la seguridad.
¿Por qué?
Debido a que dentro de la aplicación existe un botón de seguridad o de pánico.
Ah, correcto.
Lo contempla en el momento en que el conductor acepta ir a buscar a un pasajero. El pasajero puede ver la foto del conductor que lo va a ir a buscar. Puede ver la foto del vehículo y su placa, datos como su nombre, apellido, su correo electrónico, su cédula de identidad y la cooperativa a la cual pertenece ese conductor.
Toda la información
toda
sobre
la información
el conductor
totalmente
y de la cooperativa, ¿verdad?
Y de la cooperativa. Todos los registros de servicios que se realicen van al correo electrónico del pasajero y del conductor. Esto también lo hace bastante confiable.
Excelente.
Puede ver la tarifa que va a cancelar, va a pagar el pasajero en este caso. Uh-huh. Esto para evitar cualquier malos entendidos o cualquier tipo de fraude. Esto hace la aplicación bastante segura y transparente.
Exactamente.
Qué Como bueno. ya te había comentado, puede oprimir en una situación de emergencia o de contingencia. Este botón remite una llamada automática a la cooperativa a la cual el conductor ha sido registrado dentro de la plataforma. Y a su vez al 911, que es el organismo de seguridad del Estado.
Exacto. Entonces está completamente conectado en temas de seguridad y proporciona toda la información de manera transparente.
Por supuesto. Otro de los beneficios que tiene para los pasajeros es la pronta respuesta al momento de la solicitud de un servicio de taxi.
¿Aproximadamente de cuántos minutos estuviéramos hablando?
No podríamos pasar de 3 a 5 minutos. La aplicación también
Muy
contempla
corto.
El tiempo estimado en el cual el taxi se desplaza hasta donde está el pasajero. Porque cuando el pasajero hace una solicitud, en un radio de 3.5 kilómetros te ubica al taxi más cercano.
Sí. Excelente.
Y como otro beneficio y bastante pronunciable, perdón, son las diferentes promociones que la plataforma plantea para la ciudadanía de 20, 30, 50% de descuento en los traslados. En periodos diferentes en el año. Es una forma de incentivar a la población para que utilice este tipo de servicio, que no es simplemente tomar un taxi, sino tomar un nexo. Un nexo es vivir toda una experiencia totalmente diferente.
Entonces también representa un ahorro para la ciudadanía quien en caso de usar este aplicativo, ¿correcto?
Sí, sí,
correcto. Estamos conversando con el ingeniero Jorge Mosquera, asesor de negocios de Nexo Ecuador. Jorge, hasta el momento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción en el desarrollo de este aplicativo móvil?
La mayor satisfacción que hemos recibido nosotros es el feedback positivo que hemos tenido por parte de la ciudadanía. En nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, que nos pueden seguir, como @nexo_ecuador, hemos recibido comentarios como: nos gusta la aplicación, es bastante segura, puedo ver al conductor, me gustan las promociones. Datos como esos, que son bastante importantes y que es la mejor recompensa para nosotros para seguir trabajando para este gran proyecto.
La satisfacción del cliente, qué bueno. Nos alegra mucho escuchar eso de ahí. También nos gustaría conocer cuáles son las principales metas de Nexo en el 2017. ¿Qué se ha planteado para este año?
Bueno, tenemos como meta tener registrados más de 1.500 pasajeros dentro de la plataforma. pasajeros contentos, felices de poder tomar un servicio totalmente seguro.
Un gran desafío.
Sí, y tenemos planteado por la parte de compañeros conductores tener unos 3.000 conductores dentro de la ciudad de Guayaquil que puedan prestar un servicio de manera eficiente y segura.
De acuerdo. Ahora, ¿tienen algún tipo de estrategia o promoción para justamente aumentar la fidelización de los clientes, de los usuarios?
Por supuesto. Nosotros tenemos una planificación estratégica que siempre nos ha gustado tener las estrategias como una de las banderas dentro de los objetivos de la empresa. Promociones como para fechas importantes como 14 de febrero, que es una fecha bastante llamativa para la comunidad, para
claro,
toda
que
la ciudadanía.
Gente se moviliza bastante.
Se moviliza, lanzar descuentos, promociones, por ejemplo, se nos está ocurriendo en este momento el premio a una cena para dos personas el día 14 de febrero.
Excelente.
Aquellas dos o tres personas que utilicen mayormente este servicio durante una fecha determinada.
Excelente, qué bueno. Ahora, si nos puede contar también alguna anécdota que hayan tenido cuando se empezó a desarrollar el aplicativo móvil.
Bueno, sí, comenzamos en una oficina, sentados en unos banquitos, los desarrolladores y mi persona, y la parte de operaciones, y nos vimos las caras en un momento y pensamos, así comenzaron grandes empresas, con grandes modelos de negocios, con grandes propuestas para el mundo, porque no solamente pensamos en el desarrollo tecnológico como tal, sino en las personas, en esa necesidad de seguridad que tienen al momento de solicitar un taxi, y nos vimos las caras y dijimos en ese momento, estamos pensando en grande para hacer algo grande. Y a muchas de las personas que estaban allí presentes, tanto el presidente de Nexo Ecuador como mi persona y unos compañeros, bueno, fue un momento bastante emotivo. Claro. Inclusive una de las compañeras se le cristalizaron un poco los ojos porque es bonito claro, trabajar por algo que va a traer bastantes beneficios para la comunidad.
Ahora, también hay que destacar que es un sector que se está desarrollando, no es algo nuevo el desarrollo de software y de aplicativos móviles. Entonces, tuvo que haber representado un reto importante para ustedes.
Sí, totalmente. Sabemos que la tecnología tiene en auge como unos 30 años en lo que va de historia. Sin embargo, en la modalidad de aplicativos móviles para prestación de servicios de taxi no lleva mucho tiempo. Existen modelos de negocios totalmente diferentes a Nexo. Si podríamos investigar, Nexo es el modelo de negocio totalmente diferente a los demás, porque trabajamos única y exclusivamente con los taxis legalmente constituidos del Estado.
Del Estado.
No trabajamos con informales.
Correcto. Ahora, finalmente, Jorge, ¿qué consejo le darías a los emprendedores jóvenes que quieren iniciar un negocio y que nos están escuchando en este momento?
El mejor consejo que le puedo dar a los emprendedores es que soñar no cuesta nada. Debemos materializar, no importa lo que nos digan, seguir adelante. Llevar a cabo esa idea, por muy pequeña o grande que le representa a las demás personas, lo importante es que ustedes crean en lo que ustedes piensan y sienten.
Excelente. Muchísimas gracias por tu participación. Jorge, fue el ingeniero Jorge Mosquera, asesor de negocios de Nexo Ecuador. Le agradecemos mucho por haber compartido ese segmento con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy grato para mí poder estar aquí.
Muy bien, excelente. Esperamos tenerlo muy pronto de nuevo en nuestro programa para conversar sobre el crecimiento de Nexo y nuevas ideas también para esta gran iniciativa de aplicativo móvil para nuestra ciudad y nuestro país. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden contactarnos o escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida a la analista Gabriela Calderón de Burgos, quien es editora e investigadora del Instituto Cato, también conocido en los Estados Unidos como The Cato Institute, y columnista de diario El Universo en Ecuador. Bienvenida, Gabriela, un gusto tenerla en nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Para poner en contexto el tema que vamos a tratar hoy, el 19 de febrero los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir el próximo presidente de la República y los miembros de la Asamblea Nacional. En este sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil organizó la tercera edición del debate presidencial 2017 con el objetivo de promover el voto razonado y contribuir al fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Precisamente hoy hablaremos con nuestra invitada sobre el debate presidencial y las propuestas de los candidatos. Gabriela, primero me gustaría comenzar analizando el debate presidencial del 25 de enero. ¿Considera que el evento se dio en un ambiente de respeto y cordialidad entre los candidatos?
En gran medida sí, ¿no? Yo creo que es un poco refrescante tener ese tipo de evento luego de, digamos, de una década en que no se ha dado ese tipo de contraposición de visiones de país.
Ahora, ¿qué opinión le merece la ausencia del candidato oficialista Lenín Moreno?
Bueno, desde un punto de vista puramente electoral, marquetero, pues se entiende que él no tenía nada que ganar y algo que perder si se presentaba, siendo el que lidera la intención de voto en distintas encuestas. Pero desde el punto de vista ético o de cultura democrática, pues sí, sí deja mucho que desear que no se haya presentado.
La gran interrogante, una vez concluido el debate presidencial, fue ¿quién ganó el debate? En su opinión, ¿quién salió fortalecido después de este foro presidencial?
Yo creo que ahí depende de a quién le pregunten, ¿no?
De acuerdo.
Me parece que, a mi parecer, no favoreció, a la candidata Cynthia Viteri, enfocarse en ataques contra el candidato Lasso. Esto, digamos, da pie a ciertas elucubraciones de que sería cierto de que ella no es la segunda en intención de voto según distintas encuestas. Y por otro lado, según las reglas del debate, eso lo que hizo fue regalarle más tiempo al aire al candidato Guillermo Lasso. Entonces, no solo lo que ella hizo, sino que lo que hicieron los otros candidatos.
Criticarlo a Lasso le dio opción de réplica.
Le daba opción de réplica y le regalaban 30 segundos cada que lo hacían. Eso fue más hacia el inicio del debate, eso fue cambiando. Correcto. Yo creo que se deben de haber dado cuenta de que estaban regalando tiempo al aire. Y hacia el final ya se pasaron a enfocar más en sus propuestas.
De acuerdo a varias encuestas, los indecisos todavía representan alrededor del 30% del electorado. ¿Cómo impactaría este segmento de la población en el resultado durante la primera vuelta?
Es un nivel históricamente alto. Lo último que yo vi, por ejemplo, ese dato hablaba incluso de un 39%, eso es casi 40%. Y lo que puede ser es que eso de ahí es un acertijo. Realmente nadie sabe cómo se van a distribuir ese 40% del electorado. Siempre ha habido, históricamente se habla de un 20% de ausentismo. No sé si esos potenciales ausentes estén dentro de ese 40% de indecisos, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, yo vi una presentación de Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, donde ella había analizado resultados de las encuestas de su empresa y decía que las personas que esto fue hace como un mes, dentro de la población de encuestados que no había decidido su voto, una mayoría de estos era escéptico del gobierno actual. ¿De qué forma? Creían que la crisis actual se debía a políticas erradas de la administración actual y distintos tipos de preguntas para para llegar a la conclusión de que estos indecisos serían un poquito más escépticos que la población en general del gobierno. Esto da lugar a pensar que es difícil para el candidato Lenín Moreno crecer mucho más allá del porcentaje que tiene actualmente una vez que se distribuyan esos indecisos.
Es decir, que pueda ganar terreno o ganar, digamos, votos a través de los indecisos.
Ese claro,
es, de acuerdo a esta...
sería más difícil que para el resto de la oposición. El punto está en que, dado nuestro sistema electoral, desde el año 2008, 2009, que se hizo una reforma, nunca ha sido tan fácil, antes de esa fecha, ganar en primera vuelta, porque se hizo una reforma mediante la cual los votos nulos y blancos, en esencia, potencian
al que va primero.
Al que va primero, exacto. Entonces, es fácil ganar en primera vuelta porque... incluso teniendo un tercio de los votos, podría ganar en primera vuelta.
Correcto. Estamos conversando con la analista Gabriela Calderón de Burgos. Gabriela, también me gustaría saber su punto de vista sobre las principales preocupaciones de la familia ecuatoriana y cómo usted cree que esto puede impactar en la próxima elección. ¿En base a qué va a elegir el votante el 19 de febrero?
Yo no he visto el detalle más reciente, pero hasta noviembre, un 53% de aquellos encuestados por CEDATOS decían que un factor que definía su voto era la corrupción. Esto es algo que llama la atención porque el tema de la corrupción Correcto. No había estado entre las principales preocupaciones durante mucho tiempo.
Exacto.
La que siempre está, que nunca ha dejado de estar entre las principales preocupaciones, es el tema de empleo y por ahí cerca el tema de seguridad. Pero la que ha saltado a la palestra, que ha ido subiendo en la mente de la gente, es el tema de la corrupción. Y tanto así que un 53% decía hasta noviembre que eso era un factor que definía su voto. Además, también tenemos la cuestión de que muchas veces se piensa, por las limitaciones impuestas por la ley de comunicación, que gran parte de estas denuncias las conocen muy pocas personas, debido a las limitaciones que tienen los medios tradicionales de publicar estas denuncias y airear este debate, que debería ser muy público y muy abierto, acerca de la administración de la cosa pública. Pero en esa misma encuesta de CEDATOS, un 59% de los encuestados decía estar al tanto de los escándalos de corrupción en Petroecuador.
59%.
Entonces eso es significativo, porque implica que no es una minoría la que ha tenido conocimiento de estos escándalos de
los
corrupción.
Casos de corrupción.
Y no es tampoco una minoría quienes le dan importancia a estas denuncias de corrupción. Por otro lado, obviamente nada de esto, digamos, si uno toma todo lo que yo he venido diciendo hace 10 minutos en conjunto, uno podría pensar que la oposición la tiene ganada. Pues no, al contrario, nada que ver. Yo creo que la tienen muy difícil, sobre todo por el favoritismo en la campaña y de las autoridades de control, que ha sido muy evidente, ¿no?
Ahora, analizando temas un poco más específicos, ¿qué opinión le merecen las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República para la generación de plazas de trabajo? En el debate del 25 de enero se habló sobre impulsar una ley de emprendimiento, reducir impuestos, también atraer inversión extranjera a fin de generar un crecimiento en el sector laboral. Tal vez sus comentarios sobre estas medidas.
Sí, la mayoría de los candidatos coinciden en una especie de flexibilización laboral de distinto tinte. Incluso el candidato oficialista habla de permitir la contratación por horas. No lo llaman de esa forma porque se ha vuelto como mala palabra, pero todos a su manera proponen una flexibilización laboral, lo cual es un reconocimiento de que ha fracasado la política laboral de la última década, que ha sido cada vez hacer más rígido el mercado laboral. Y eso se ha vuelto evidente en esta época en que han caído el precio del petróleo y se acabó la bonanza. Algunas de las propuestas son un poquito de tinte dirigista. Por ejemplo, creo que es el candidato Suquilanda que habla de crear empleos particularmente del sector pesquero, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué en ese sector y por qué no en
Correcto.
Otros? O sea, ¿por qué se beneficia a quienes crean empleos solo
en esa industria específica?
Y de ahí la propuesta, por ejemplo, de Cintia Viteri de crear empleos a través de estas guarderías, digamos, que parece ser una oferta de campaña. Es algo que, por ejemplo, yo no lo vi en su plan de gobierno, al menos como estaba subido hace mes y medio
sí,
en la web del CNE.
Del CNE, sí.
Pero igual, incluso si fuera cierto que planea hacer eso, eso es una forma de crear más empleo público y implica más gasto público, para lo cual en estos momentos no hay plata, a menos que pretenda endeudarse más, porque dentro de la misma propuesta de la candidata Viteri, así como también del candidato Lasso, y también de Dalo Bucaram, se habla de importantes reducciones de impuestos.
Correcto.
Y ellos estiman una reducción en los ingresos fiscales. Entonces, cuando estos candidatos salen a ofrecer una reducción de los impuestos que va a implicar, según los propios cálculos de ellos, una reducción de los ingresos fiscales, cabe la pregunta, bueno, y por la otra cara de la moneda, ¿qué porción del gasto público van a reducir? Y ahí es donde en campaña obviamente no nos van a querer dar muchos detalles, porque eso no vende. Pero
son aspectos delicados, digamos.
Sí, pero esos detalles sería importante detectarlos en las propuestas de gobierno, si es que están revelados, por ejemplo, en el caso del programa de gobierno del candidato Guillermo Lasso, si hay algunas propuestas de por dónde se va a reducir el gasto, eliminar ciertos órganos del Estado que considera que son necesarios, como por ejemplo eliminar la CNESID, y por ejemplo también se habla de eliminar el gasto en propaganda de la presidencia, pero yo escuché, no sé si será oferta de campaña, porque no recuerdo haberlo visto en el plan de gobierno, de que ese gasto no es que se va a eliminar, sino que se va a redirigir hacia becas para estudiantes. Entonces no estamos hablando de una reducción neta del gasto. Lo importante es, al final del día, si es que va a seguir creciendo o no la deuda pública, que está llegando a un nivel insostenible, ya que desde el año 2014 se gasta más en el servicio a la deuda que en salud y educación.
Ese es un punto importante, por el hecho de la presión que crea los plazos cortos de la deuda, ¿verdad?
Sí, y entonces, por ejemplo, este año se espera que, según cálculos del exministro Fausto Ortiz, se espera que se gasten entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en servicio a la deuda. Ah. Según cálculos de Diego Martínez, ex gerente del Banco Central, él decía que era entre 6.000 y 8.000 millones el servicio de la deuda este año. O sea que podemos esperar mínimo unos 8.000 millones.
Claro, que es una cifra alta.
Y eso luego de un año en que, digamos, el gobierno se endeudó, tuvo una brecha de financiamiento en el año 2016 de 13.000 millones. Eso es un endeudamiento agresivo.
Sí, hemos visto la tendencia al alza.
Claro, y esto es algo que no se presta para discutirlo en mítines de campaña, porque obviamente no creo que gane muchos votos aquel candidato que diga que va a hacer lo que se tiene que hacer, quieran o no quieran, así gane el oficialismo, van a tener que reducir gastos o van a tener que seguirse endeudando más, lo cual va a ser eventualmente políticamente intolerable también, porque sí, digamos, ya
no es sostenible,
ya no
mayor
es sostenible, no es popular, la gente no le va a agradar que se gaste tanto en deuda, ¿no? Como se criticaba eso en los 90.
Correcto. Ahora, parece que existe un consenso entre la mayoría de candidatos sobre la necesidad de reducir impuestos, promover la apertura comercial, impulsar la disciplina fiscal y atraer inversión extranjera. En su opinión, ¿a qué se debe esta coincidencia entre los candidatos a pesar de ser de diferentes corrientes políticas?
Hay una coincidencia con una gran excepción que brilla por su ausencia, que es el candidato oficialista, que dice que no va a reducir los impuestos.
Importante,
porque según
la aclaración,
él casi nadie los paga, y que no va a reducir el gasto público, porque eso sería casi que dejar a la gente sin hospitales y sin policías, como que si casi todo el gasto público fuese solo en eso. En realidad, ¿a qué se debe este consenso? Bueno, pues que está claro como el agua que ha fracasado el modelo endógeno de desarrollo, como le dicen algunos expertos. Mirarnos al ombligo mientras todo el mundo se ha estado abriendo durante los últimos años no nos ha funcionado. Yo escuchaba reportajes de lo que el presidente ha dicho en España, de que casi que gracias a Dios nosotros no nos abrimos, porque los países que le apostaron a la apertura comercial con los Estados Unidos ahora van a sufrir debido a la política proteccionista de Trump.
Refiriéndose a México, me imagino.
Refiriéndose a México, sí, pero en realidad, digamos, esa no es una excusa para no haberse abierto al resto del mundo, porque no era cuestión de abrirse solo con los Estados Unidos y solo para generar un comercio bilateral próspero como lo ha desarrollado México durante los últimos años, sino que se trata de aumentar la competitividad y la productividad de la economía, cosa que sin duda México lo ha logrado. México hoy en día es una de las economías emergentes más importantes del mundo, y no en poca medida gracias al TLCAN que se firmó con Canadá y con los Estados Unidos. Es muy miope decir que mejor se hubiera quedado cerrado, porque al contrario, México no hubiera pasado a las grandes ligas de países emergentes como lo ha hecho durante los últimos 20, 30 años.
De acuerdo, sí, se dice mucho que las industrias del sector automotor, por ejemplo, en el norte de México, se desarrollaron al iniciarse el TLC, pues, con Estados Unidos y Canadá desde 1994.
Y se ha creado una clase media, que es una de las clases medias más grandes de América Latina. Otra clase media importante que se ha creado en los últimos 20 años es la de Brasil. Y ambas son economías que, bueno, Brasil no es un ejemplo de apertura económica, pero Brasil sí hizo importantes reformas políticas y sobre todo reformas en el ámbito de política monetaria. Es decir, solo con haber controlado la inflación es que se da este crecimiento económico en Brasil y el crecimiento de esa clase media. Pero en el caso de México tenemos un modelo de apertura económica, estabilidad monetaria, que ha permitido la creación de esa clase media gigantesca. Ahora, el modelo de cerrarse no le ha funcionado a países pequeños y tampoco le ha funcionado a países más grandes. Lo que pasa es que cuando un país es pequeño es mucho más costoso el proteccionismo que cuando un país es grande. Claro. Estados Unidos puede darse el lujo de jugar al proteccionismo porque tiene una economía mucho más grande, con un mercado mucho mayor y mucho más diversificada. Los costos y los platos rotos se pagarán más tarde y se sentirán más tarde. En cambio, claro, Nosotros que somos un mercado tan pequeño, digamos, nos asfixiamos de una. Claro. Como lo hemos vivido últimamente.
Exacto. Ahora, no se siente con tanta fuerza el hecho del proteccionismo, me imagino también por la bonanza petrolera que hubo.
Aquí estuvimos anestesiados de sentir el impacto negativo sobre el comercio, por eso, claro. Y además eran épocas de condiciones externas extraordinariamente favorables.
Eso es algo importante señalar.
Que no lo hemos visto en como 20, 30 años, y son estos llamados superciclos. ¿Por qué se les dice superciclos? Porque son de larga duración. Puede ser que no volvamos a ver precios así de altos en el sector petrolero en los próximos 15 o 20 años.
Y tasas de interés también bastante bajas.
Claro, exactamente.
Otra diferencia marcada con el candidato Lenín Moreno está relacionada con el control de capitales o flujo de divisas. Su plan de gobierno establece mecanismos que garanticen el control de la entrada y salida de capitales. ¿Está de acuerdo con esta medida, Gabriela? ¿Usted cree que contribuye a atraer inversión extranjera?
No, para nada. Es de lo más retrógrado y para qué la gente, ni que fuéramos la última Coca-Cola en el desierto, ¿para qué se va a meter la gente en ese berenjenal llamado Ecuador? Entonces, si uno quiere atraer inversión, uno tiene que volverse un poco más amigable, atractivo, no volverse más paranoico y sospechoso. En realidad lo que el país necesita es captar no solo más inversión extranjera, sino inversión de los mismos nacionales que están aterrados y que apenas puedan la sacan, porque si se queda aquí adentro parece que el gobierno, al menos esta administración, de continuar, nunca les alcanza el dinero. Siempre todo es un problema de ingresos. Entonces, para cualquier cosa, la reacción impulsiva, tanto durante épocas de vacas gordas como durante épocas de vacas flacas, la reacción impulsiva de este gobierno, de gobierno de Alianza País, ha sido aumentar los impuestos. Y si no aumentan los impuestos, crean uno nuevo. Entonces, nunca les alcanza el dinero, y eso hace que se genere una especie de incertidumbre, y las personas, no necesariamente evadiendo, sino, digamos, previniendo una próxima reforma tributaria, como aquí son tan frecuentes, lo que hacen una vez que cumplen, la mayoría de las personas, una vez que cumplen con sus obligaciones tributarias, lo que hacen es poner su dinero a buen recaudo en otro país, y deben de tener la libertad de hacerlo, porque es su propiedad privada sobre sus ahorros, sobre el fruto de su trabajo. Pero lo que el movimiento oficialista siempre ha hecho es cuestionar el derecho de las personas a hacer lo que deseen con su propiedad, aún así no le estén haciendo daño a nadie.
Correcto. Ahora, finalmente, Gabriela, en una de sus últimas columnas de Diario El Universo, usted destacaba los beneficios de la dolarización. ¿Qué piensa debería hacer el próximo gobierno para fortalecer la dolarización?
Lo más sencillo, y yo creo que lo más productivo, lo más así efectivo, efectivo y que incluso quizás resultaría en una reducción de las tasas de interés promedio en el mercado financiero del Ecuador, sería eliminar el Banco Central. En realidad, no se necesita tener un Banco Central en un país dolarizado. Panamá no lo tiene. Una vez lo trataron de tener y casi se cae el gobierno que lo trató de establecer. Ese Banco Central duró menos de una semana. Panamá tiene, por cierto, 104 años dolarizados. Han tenido déficits de hasta menos 15% del PIB en un año en que creció 11% la economía, de manera que eso de los déficits de cuenta corriente es una ficción, no determina el bienestar de la economía.
De acuerdo.
Entonces, ahora, digamos, lo que se puede hacer es eso, pero para empezar, simplemente dar retro al año 2009, cuando no existían todas estas regulaciones de la Junta de Política de Regulación de Política Monetaria, y eliminar el Código Orgánico Monetario y Financiero que fue expedido en el año 2014. Eso ya fuera un gran avance. O sea, dar retro a cuando no existía ese código y al año 2009, cuando todavía no se iniciaba la repatriación obligatoria de los fondos.
Muy bien. Ha sido Gabriela Calderón de Burgos. Fue un gusto, Gabriela, conversar sobre el debate presidencial y las propuestas de los candidatos. Agradecemos su gentileza con nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedan hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza a beneficio de sus socios y la ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Roxana Vázquez, coordinadora de eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien nos dará más detalles sobre los próximos eventos que está organizando la Cámara. Bienvenida, Roxana, un gusto tenerla en nuestro programa.
Gracias, Guillermo, siempre es un placer acompañarlos.
Muy bien, Roxana. Entonces, recientemente la Cámara de Comercio concluyó de manera exitosa la organización del debate presidencial 2017. ¿Qué otros eventos tendremos para este año?
Guillermo, bueno, así es, la Cámara de Comercio tiene muchos eventos ya institucionales programados durante este año. El más próximo es la Casa Abierta de Comercio Exterior, que se desarrollará el 16 de febrero a partir de las 9 de la mañana en adelante en las instalaciones del edificio Las Cámaras. Asimismo, a lo largo del mes de febrero, pues tenemos todos los conversatorios y conferencias que los iremos mencionando por nuestras redes sociales en cuanto se vayan concretando. Uno de los más próximos es el 21 de febrero, que se llama Branding y Propiedad Intelectual para Negocios, y están invitados todos nuestros socios de manera gratuita, y también las personas que no son socios, es la oportunidad de llamarnos para tener información cómo poder asistir a estos eventos.
Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede informar la ciudadanía sobre los próximos eventos que está organizando la Cámara de Comercio de Guayaquil?
Te cuento, Guillermo, que todos nuestros eventos los podrás encontrar en la web de la Cámara. También nos están posteando en redes sociales por Instagram, Facebook y Twitter. Ahí ustedes podrán ver los artes de los próximos eventos y los mantenemos informados de una manera continua de todo lo que la Cámara en sí está haciendo, ¿no?
Muy bien. Ahora, estos eventos como la Casa Abierta, ¿verdad? También mencionaba otro que era...
Es de branding.
De branding.
Branding y propiedad intelectual para negocios.
Correcto. ¿Son abiertos al público en general o únicamente para los socios?
Te voy a contar un poquito de la Casa Abierta de Comercio Exterior, que es lo más próximo, que es el jueves 16 de febrero.
Perfecto.
Este es un evento que está diseñado especialmente para embajadas, consulados y oficinas comerciales acreditadas en el Ecuador, y van a presentar ellos a nuestros socios de la Cámara de Comercio los servicios más importantes en temas comerciales que ofrecen a las empresas ecuatorianas para que ellos puedan internacionalizar sus negocios, ¿verdad? Este evento está abierto para el público en general, pero de manera especial para los socios, para las charlas que tenemos personalizadas con cada una de las embajadas o consulados, pues que van a prestar a lo largo del día.
Correcto, un beneficio adicional.
Es un beneficio adicional
para el socio.
Es la oportunidad, pues, que conozcan qué es es lo que las otras embajadas de los países nos pueden ofrecer para nosotros poder hacer exportaciones, tal vez, y conocer también qué otras alternativas ellos tienen para nosotros. Es una especie como de una feria abierta todo el día, de 9 a 4 de la tarde, donde ustedes pueden escoger el mejor horario para recorrer todo lo que ellos nos ofrecen.
Ahora que estamos hablando de los beneficios para los socios, también nos gustaría que nos comente sobre precisamente los beneficios que tienen los socios cuando se quieren inscribir en un evento.
Ok, nosotros tenemos muchos eventos, la mayoría son gratis para los socios de la Cámara. Cuando no eres socio, también te damos la oportunidad de asistir a estos eventos, pero tienes que comunicarte con nosotros con info@lacámara.org o directamente llamar a nuestro PBX para darles un precio para los no socios y también no se queden con la no se queden sin asistir a estos eventos tan importantes. Y como te repetía, puede ser la oportunidad para pertenecer a este gran equipo de pertenecer a ser socios de Cámara de Comercio.
Excelente. Ahora, la maratón de la Cámara de Comercio. ¿Tendremos maratón este año? ¿Qué se tiene planificado al respecto?
Por supuesto. Dentro de los eventos que ya están institucionalizados, tenemos eventos como la Universidad del Comercio, como el E-Day, y como dando respuesta a tu pregunta, sí, tendremos nuestra carrera 5K, 10K, que siempre vienen con sorpresas nuevas, que lo iremos comunicando en el transcurso del año. Eso es un evento ya institucional para todos nuestros socios y no socios también.
Muy bien. Y ahora, y el taller de Time Management, de administración del tiempo, sé que hace poco hubo uno que ofreció el presidente de la Cámara, el economista Pablo Resemena. ¿Tendremos otros adicionales para aquellas personas que tal vez no pudimos asistir?
Claro. Bueno, el Time Management, te cuento que ya vamos por la quinta edición.
Ah, excelente.
Fue uno de los eventos más solicitados el año 2016. Esperamos que este 2017, pues también a medida que nuestros socios nos van solicitando, nosotros vamos abriendo este taller para que no se queden con las ganas de escuchar esta gran propuesta. Tuvimos recién la semana pasada el último y esperamos tener otro más dentro de este primer trimestre. Igual, como te digo, vamos a estar informándoles mediante nuestras redes sociales todo lo que nosotros podemos hacer para ustedes, para que tomen la oportunidad de asistir y de cosas de todo tipo, conversatorios de tipo tributario, conversatorios de tipo coyuntural, conversatorios de tipo de emprendimientos, de finanzas, de todo tipo.
Perfecto, y todo eso se comunicará a través de las redes sociales.
Así es, correcto.
Muy bien, ha sido Roxana Vázquez. Muchísimas gracias, Roxana, por la valiosa información que nos has compartido sobre los próximos eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrir del camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía. Los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana. Mi nombre es Guillermo Avellán. Fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana